Enfoque Noticias, en resumen.
Enfoque Noticias, sí, en este resumen que lamentablemente hay que informar de feminicidios, que son una realidad. Lo mismo en la Ciudad de México que en otras partes de la República Mexicana. Y hablamos en los dos primeros casos de feminicidios de hombres que mataron a mujeres que eran conocidos de las víctimas. En el caso de la Ciudad de México, la Fiscalía confirmó que Miguel N., que fue detenido la semana pasada en Iztacalco por violar y asesinar a una menor de edad, resulta que es un posible feminicida serial. Todo indica porque, y que además está relacionado con la desaparición de varias mujeres. Algunos testimonios de los vecinos que lo conocían, que tenía 20 años viviendo ahí, decían que era un hombre tímido y callado, y un testimonio declaró que hubo un tiempo que vivió con una chica, y que después los familiares de la chica llegaron a buscarla y la dieron por desaparecida. Y resulta que cuando ingresan al domicilio de Miguel, encuentran restos óseos, rastros biológicos, un serrucho, identificaciones oficiales femeninas de sus posibles víctimas, igual teléfonos celulares, libretas en las que además documentaba todas sus acciones. Ya fue vinculado a proceso por el feminicidio de la joven María José, pero además feminicidio en grado de tentativa contra la mamá de María José, que tuvo que ser hospitalizada. Y ya tenemos a Salomón. Ah, qué bueno, voy a suspender el resumen. El otro caso en Iztapalapa, el novio a la novia, y en Puebla, la cantante rapera conocida como Bella Rush, que se reportó desaparecida el 27 de marzo y fue encontrada sin vida. Bueno, hasta aquí dejamos estos lamentables casos que ocurren en nuestro país. Lo de la chica de Puebla todavía no se sabe quién o quiénes hayan sido los responsables. En la Ciudad de México sí. Salomón Chertorivsky, candidato de Movimiento Ciudadano al gobierno de la Ciudad de México. ¿Cómo estás?
Hola, estimada Adriana, con el enorme gusto de poder saludarte.
Igualmente. Mira, hace unos minutos tuve a la candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Morena Partido Verde PT, Clara Brugada, y te quiero hacer las mismas preguntas, al igual que a Santiago Taboada, al rato que vaya con Santiago Taboada, porque uno de los principales temas que más preocupan en la Ciudad de México, y después te invito para que hables del tema de seguridad, pero uno de los principales es el del agua, que ayer lo abordaron. Y empiezo preguntándote si con el tiempo que tuviste en el debate, te faltó algo que te hubiera gustado decir o que en algún momento se te fue y quisieras hacer énfasis el día de hoy en este espacio. Salomón, por favor.
Estimada Diana, a ver, lo primero que digo es, pues, quien presentó un plan claro, una propuesta concreta, bien diseñada, quien habló incluso de cuánto cuesta y de por dónde se empieza en materia de agua, fui yo. Lamentablemente mis contrincantes pues se dedicaron a acusarse, a ver quién era más corrupto, quién pertenecía a un grupo más corrupto o quién era capaz de hacer agua más contaminada. No, yo hablé de mis 6 propuestas para resolver el tema de agua. El programa Fuga Cero, la reutilización de agua con plantas de tratamiento y potabilización, la limpieza de ríos y lagos, y en eso especifiqué con el ejemplo de que vamos a reabrir el río La Piedad, ese que corre por viaducto, el programa Guardianes del Bosque, en donde reforestaremos el bosque del sur, el bosque de agua de nuestra ciudad. Quinto, hablé del fondo que necesitamos para poder lograr todos estos objetivos. Y el sexto, la cultura de agua, que pues es responsabilidad también de cada una, de cada uno de nosotros, reeducarnos en el manejo de agua y también pues platique eso, por dónde le vamos a entrar a Adriana.
Sí, te vimos ayer en el debate millones de capitalinos, pero te pregunto lo mismo que le pregunté a Clara Brugada. Queremos, escuchamos sus planes, pero no sabemos cómo todo esto que mencionaste ayer y ahora.
Mira, lo digo de manera muy concreta, porque además he tenido la oportunidad de estar contigo, de entregarte mi libro, hasta en tu programa.
Sí.
Ya regalamos libros, ahí tengo un capítulo donde se detalla lo que se tiene que hacer, pero te cuento, por ejemplo, en el tema de fugas.
El cómo.
No se puede hacer todo de inmediato, tienes que ir priorizando. Tú tienes que dividir a la ciudad por sectores de 3,000 tomas, porque vas arreglando por sectores de cómo va avanzando y va fluyendo el agua, porque resuelves un primer espacio de fugas y entonces te pasas al siguiente, porque entonces vas aumentando la presión y vas generando mejores condiciones. Segundo, hay una tecnología nueva que te permite, en lugar de tener que abrir todas las calles cuando el tubo se tiene que reparar y no sustituir, que es una suerte de malla que tú inyectas y se infla, ya que está dentro. A ver, déjame decirlo así, como cuando te hacen una operación en donde esta es paroscópica.
La paroscópica.
Exactamente, que te meten por las venas, para una arteria, por ejemplo, que te meten un tubito por la vena y se expande una vez que encuentre el área que tiene que abrir. Y no te meten cuchillo.
Ajá, así queda claro.
Esto es una cosa muy similar, así se mete esta malla a la tubería actual que hay que reparar y se infla una vez que está dentro, entonces no tienes que abrir todas las calles. Uh-huh. Algunas sí se tienen que abrir. Bueno, todo esto para hacerlo bien en 6 años necesita de un presupuesto.
Ahí está.
De 17,000 millones de pesos en el sexenio, adicionales a lo que hoy se invierte en agua.
Sí, porque la siguiente pregunta es, ¿con qué?
Sí, mira.
¿De dónde?
Hay espacios presupuestales, si esto se maneja mejor, si se administra mejor, pero en el caso específico de temas como el agua, son asuntos en donde se pueden hacer estrategias de financiamiento de largo plazo que son bien viables, porque conforme tú inviertes vas ganando, dado que dejas de perder agua. Y esa ganancia te permite generar los flujos futuros para poder financiarlo a través de programas de crédito con la banca de desarrollo nacional e internacional. Esto incluso son temas que yo he platicado con el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, y son temas a los que le entran pero felices de la vida, porque tú puedes incluso hasta bursatilizar los llamados bonos verdes, que es por el bien que le estás haciendo, digámoslo así, al planeta, y porque eso tiene un valor. Hoy en día eso tiene un valor. Y lo otro, pues sí, tenemos que hablar con seriedad de la fiscalidad en esta ciudad. Digo, es un tema que en campaña nunca se habla, se maneja poco.
¿Quiere decir más impuestos?
No quiere decir necesariamente más impuestos, pero quiere decir un reacomodo de nuestra fiscalidad.
Ya.
O sea, déjame, te lo pongo de manera clarísima y transparente.
A ver.
Se ha hablado mucho de que hay alcaldes que dan autorización para pisos de más y ese dinero se lo quedan o en sus bolsillos o pagan campañas políticas y retacan la ciudad de basura. Bueno, en lugar de que haya alcaldes que a discreción den autorizaciones para pisos de más, el gobierno puede autorizar pisos de más y eso tiene un valor. Es decir, el dueño del cielo es al final de cuentas el gobierno. Si se autorizan pisos de más y en lugar de que ese dinero se lo queden unos alcaldes, ese dinero va a la tesorería del gobierno y con toda transparencia se utiliza para invertir en agua, tenemos recursos adicionales para poder hacerlo.
Sí, pero pero aquí estás hablando de dinero que se cobró que no se debió haber cobrado, que se lo quedaron o no se lo quedaron, pues ya están deslindando responsabilidades las autoridades. Pero también
lo que te quiero decir es que el cielo y la verticalidad que puede tener la ciudad sí da para poder tener más recursos, porque necesitamos al mismo tiempo en esta ciudad más vivienda. Pero
sí,
hay
claro.
que planearla bien, hay que hacerla transparente, hay que hacerla sin corrupción, y el recurso que se genera a partir de dar permisos para que sí haya vivienda se tiene que usar en los servicios, entre ellos el agua, la movilidad, y etcétera.
Ya, sí, sí, porque también hay colonias que se han sobrepoblado, alcaldías, etcétera, sin haber previsto el agua que iba a hacer falta o vialidades, Salomón Chertorivsky. Entonces, en una misma pequeña calle arman un edificio de no sé cuántos pisos y la gente ya no puede entrar y salir de su casa, pero ya dieron el permiso para construir un edificiote. O sea, hay mucho desorden en ese sentido en toda la Ciudad de México, gobierne quien gobierne en las alcaldías, ¿no? Y tampoco
palabra,
es nuevo.
Dijiste la palabra clave. Hay desorden absoluto.
Total.
En esta ciudad no hemos sido capaces, aunque la Constitución nos los obliga, de tener un programa general de desarrollo y un programa de ordenamiento territorial. Todo tiene que empezar con un plan en donde se sepa específicamente qué se puede y qué no se puede en cada zona. Cuando lo que sucede es la negociación de edificio por edificio, pues entonces tienes el desastre que bien describes. Sí. Que quién sabe cómo de repente en una calle ya hay un edificio que nadie sabía, que quien compró originalmente en esa calle nadie le dijo que ahí se podían construir otros edificios, y se vuelve un desorden.
O iban a ser de 3 pisos y son de 13.
Sí, en fin. Las reglas son claras.
No, sí, las reglas ahí están, pero la corrupción también.
Sí, sí, pero hoy no tenemos plan. No tenemos un plan de ciudad que nos permita pensar en que hay zonas que sí se pueden verticalizar, en donde se pueden hacer los pisos necesarios siempre y cuando en paralelo se está invirtiendo en los servicios necesarios. Uh-huh. En esta ciudad, mira, déjame decírtelo así, muchas veces dicen, es que aquí ya no cabemos más, no, cabríamos más, Adriana, si nos organizamos mejor. El problema es que hemos expulsado a muchísima gente a vivir en la periferia lejana. Hoy tienes tú gente que trabaja en la Ciudad de México, que su vida es en la Ciudad de México, pero que viene todos los días de Zumpango, de Huehuetoca, de Tecámac, sí, de Chalco, de Iztapaluca. Bueno, si más de esas personas que se tienen que trasladar 50 kilómetros estuvieran más cerca de sus lugares de trabajo, tendríamos mejor movilidad, ensuciaríamos menos el aire, habría mayor productividad porque la gente no estaría 2 horas en el transporte público. En fin, hay muchísimos beneficios,
sí, claro,
de compactar la ciudad. Pero ese es un tema interesantísimo. Feliz de platicarlo cuando tú me digas.
Pues mira, por lo pronto ya te escuchamos la idea clara que tienes. Clara, pero porque ayer utilizaste el nombre también. Oye, bueno, lo que te quiero decir es que estás invitado a volver a venir a nuestra cabina, invitación que le extendí también a Clara Brugada. No los tres juntos, le comentaba que el tiempo...
Estaría bueno.
Bueno, yo encantada. El
no,
caso.
Pues sí, pero pues no quieren discutir, no quieren dialogar, no quieren contrastar ideas. Entonces, pues sí, para ir a darse sombrerazos.
Pero mira, el tema es que quisiera, si te es posible, que la próxima vez que tengas oportunidad, el tema sea seguridad.
Por favor.
Si te parece.
Por favor, y además
si
es el tema del siguiente debate.
Exactamente. Entonces, por favor, te invitamos a en Enfoque Noticias, en RM Comunicaciones, que nos visites y de nuevo, como cuando trajiste el libro, igual Clara Brugada, igual Santiago Taboada, han estado invitados y estarán invitados siempre. Entonces, pues si te parece, le ponemos fecha más adelante cuando te sea posible,
por favor,
y
por
que
favor.
El tema sea seguridad, ¿sale?
No solo me parece, sino lo agradezco profundamente. Faltan 38 días, Adriana.
Sí.
Y lo que más necesito es que otras y otros me conozcan, que conozcan las propuestas y que sepan que sí hay una opción honesta, que no tienen por qué elegir entre la opacidad, la corrupción, sino que una opción honesta que sí sabe cómo se tiene que gobernar esta ciudad.
Muchas gracias, Salomón Chertorivsky, y buenas tardes.
Gracias, Adriana. Saludos al auditorio.
Saludos, gracias y buenas tardes. Y gracias a las personas que se comunican. Me encanta la pluralidad de nuestro auditorio, porque lo mismo, alguien como Livia Zapata, que no está de acuerdo con lo que ha hecho el gobierno de la izquierda en esta ciudad, pero también, por otro lado, Edwin Guzmán, le parece que las propuestas de Clara son muy buenas. Gracias, gracias a las personas que nos escuchan, que se comunican y que están con nosotros aquí hasta las 3 de la tarde, tiempo del Centro de México. Vamos a esta pausa, mi Xa Pérez Canedo.
Estás escuchando a Adriana Pérez Cañedo en Enfoque Noticias, para poner las cosas en claro.
Eden Gómez, vamos contigo a Chiapas. A ver, ¿cómo estuvo que interceptaron en Motocintla, sujetos encapuchados, a la candidata Claudia Sheinbaum? Por favor.
¿Qué tal, Adriana? Muy buenas tardes, un gusto saludarte y bueno, referirte sobre los detalles que se tuvieron en cuanto a la gira que mantuvo Claudia Sheinbaum, candidata a la presidencia de México, en el estado de Chiapas. El sábado estuvo en Tila, en Chilón y en Las Margaritas. El domingo estaría en el Comitán de Domínguez y también en Motocintla. El sábado destacó principalmente pues el mensaje que se tuvo de que no va a fallarle a los chiapanecos y a los mexicanos. Sin embargo, lo que trascendió fue en el municipio de Chilón, donde pues simpatizantes del PT y Morena se agarraban a golpes previo al evento que tendría la candidata en este municipio. Posterior a esto, por la tarde noche de este mismo sábado, pues se reportaba la quema de varias viviendas, quienes eran de algunos coordinadores del Partido del Trabajo. Sin embargo, hasta el momento no se han dado detalles. En este contexto, con respecto al domingo, como muy bien lo refieres, Adriana, pues bueno, en el recorrido que se tenía al municipio de Motocintla, un grupo de hombres armados pues detuvo el vehículo en el que se transportaba Claudia Sheinbaum para pedirle atención y sobre todo se garantice y no se olvide al sureste mexicano. Esto fue parte de lo que comentaron.
Queremos que usted, cuando esté en la presidencia, nos haga favor de limpiar este tramo de Comalapa, porque no podemos viajar por allá, porque si pasamos por allá nos presentamos dos horas. Entonces, ese es el sentido de nosotros como pueblo, y no le quitamos más mucho tiempo. Oye, muchísimas gracias por pararse.
Otra cosa, y una noticia, porque la verdad se siente en el corazón la impotencia que siente uno como ciudadano, la impotencia de que el gobierno nunca ha hecho nada por esas tierras.
Sí, sí, muchísimas gracias. No, gracias por su tiempo y disculpe.
Posterior a este encuentro, se tornó todo de manera tranquila. Hay que referirlo, este grupo de hombres encapuchados no estaban armados y únicamente la detuvieron para pedirle se atiendan las diversas peticiones, considerando, Adriana, y recordando, por supuesto, que en esta zona fronteriza del estado de Chiapas, lamentablemente, diversos grupos armados del crimen organizado, simple y sencillamente, pues se mantienen con presencia bastante fuerte, lo que ha generado incluso que población se tenga que retirar de los poblados.
Sí.
Hasta el momento, pues eso trascendió en esta gira que se tuvo de Claudia Sheinbaum en Chiapas, Adriana.
A ver, bueno, tú eres chiapaneco, allá vives. Cuando dices población se tenga que desplazar a otras localidades por la violencia, ¿Tienes una idea aproximada del número de habitantes y del número de poblaciones que han tenido que ser abandonadas o semiabandonadas porque a eso los orilla la delincuencia organizada? Porque tú nos has informado aquí constantemente cómo ha ido creciendo la violencia en Chiapas. Y es que te pido datos más concretos, por favor, sobre todo por el comentario que hizo hoy el presidente. Hoy el presidente López Obrador desestimó la violencia que se vive en Chiapas y que se ha recrudecido en los últimos años. Entonces, por eso te pido mayor precisión, por favor, Edén.
Por supuesto, en este caso, Adriana, no tengo el dato concreto, sin embargo, referirte que Motocintla se encuentra a tan solo 40, 50 minutos del municipio de Frontera Comalapa. Frontera Comalapa prácticamente se ha vuelto un pueblo fantasma derivado de la presencia de grupos armados que han generado violencia y que ha ocasionado que los pobladores, por lo menos de esta localidad, pues tengan que retirarse a buscar algunas otras alternativas.
Sí, claro.
La zona fronteriza ha generado esta situación.
Entonces, te pido, por favor, que hagas, que reúnas la información, porque también sabemos que es riesgoso que hagas el recorrido por todo Chiapas y prácticamente imposible. La misma orografía dificulta el moverse con facilidad en Chiapas, ¿no? Pero es que el presidente dijo que se está magnificando la violencia y que fue un montaje lo ocurrido. Y es que también si pensamos que si son ciudadanos comunes y corrientes que pretenden acercarse a la candidata, no van a dejar que se acerquen a ella. Y entonces, si así fuera, y si eran ciudadanos comunes y corrientes, tuvieron que verse pues de la manera en la que fue posible que sí se acercaran a la candidata, vestirse, armarse, pero no creo que cualquier ciudadano común tenga ese tipo de armas y de ropa en su casa para ver si se puede acercar a una candidata, al que sea o a un candidato, ¿no?
Efectivamente, Adriana, lo único que te puedo comentar es que precisamente en este tramo carretero es donde se han presentado algunos grupos que buscan defender las zonas donde se encuentran, en este caso Motocintla. Incluso en esta petición que se le hace a Claudia Sheinbaum es eso, que se garantice la seguridad en esta zona para no volverse un pueblo fantasma y un pueblo sin ley. Por ello, de manera tranquila, se puede ver incluso en estos videos que han circulado en redes sociales, se puede ver esa tranquilidad. Por ello es que interceptan el vehículo donde va Claudia Sheinbaum previo a uno de los eventos que tendría en el municipio de Motocintla.
Bueno, pues muchas gracias, Edén Gómez. Gracias.
Estamos atentos, Adriana. Gracias.
Y creo que es importante, después del comentario que acabo de hacer, escuchar exactamente cómo lo dijo el presidente López Obrador.
Sí, es muy probable que sea un montaje. Muy probable, porque encapuchado, si alguien tiene una denuncia, ¿para qué se va a encapuchar? Y además dicen ahí que es pacífico. Pues sí es pacífico. Todos los que andamos por los caminos de México nos paran la gente y nos entregan sus escritos. Incluso se quejan, pero sin taparse la cara. Y hay reclamos de la gente cuando no es atendida.
Eso sí, hay reclamos de la gente cuando no es atendida. Y en Chiapas está ocurriendo mucho eso. Entonces, ese disfraz, ese montaje, pues no creo que cualquiera lo tenga en su casa efectivamente. Y a eso agreguémosle el tema del Instituto Nacional de Migración corrompido en todo el país, de siempre, no de ahora, de siempre, pero que se ha desbordado, al igual que la misma delincuencia organizada, para abusar de los migrantes que para entrar a México cruzan por Chiapas, que son la mayoría de los migrantes. Esa es la realidad. Les dije que habíamos buscado porque el presidente López Obrador acusó a los organismos de derechos humanos, al Fray Bartolomé de las Casas y al Miguel Agustín Pro Juárez, de ser conservadores, grupos conservadores. Que tienen de toda la vida, no nacieron estos grupos de defensa de derechos humanos ahora en esta administración para molestar a esta administración, no. Tienen muchos años trabajando por los derechos humanos de los chiapanecos y los buscamos, pero ambos nos dijeron que se unieron para para encontrar coincidencias y una manera de comunicarse juntos ante lo declarado por el presidente López Obrador, la acusación de que son conservadores. Y por eso hoy no nos dieron entrevista, ojalá sea posible tenerlos mañana, porque están reunidos en este momento, allá mismo, en Chiapas. Así que es minimizar una realidad lamentable que se vive en Chiapas.
Los deportes con Fernando Espinoza.
Adelante, Fernando, por favor.
Con todo gusto, Adriana. Buenas tardes a ti y a los amigos de Enfoque Noticias. Hay temas muy, muy interesantes. Estuvo lo de Diablos Rojos del México, que termina ganando 4-0 ayer a los Bravos de León. Cierra serie, un equipo ganador, dominador. México está encabezando la zona del sur con 8 ganados, 1 perdido. Tienen los mismos números de Yucatán, 8-1. La diferencia es la cantidad de carreras. Tiene más de 10 carreras de diferencia a favor el equipo de Diablos Rojos del México. Están jugando de maravilla. Son los que comandan arriba en el norte, en la Liga Mexicana de Béisbol. Están los Sultanes de Monterrey. Pero aquí, durante el tercer enfrentamiento ante Bravos de León, este hombre, Trevor Bauer, que pues hemos hablado mucho de él, ex Cy Young, ex Liga Mayorista, un tipo de muy buenos números, estuvo lanzando para conseguir que fueran 9 ponches de forma consecutiva. 9 ponches de forma consecutiva. Esto no sucedía desde Gary Williams con Tampico, que lo hizo el 25 de mayo del 79 frente a Chihuahua, y antes lo había hecho solamente José Ramón López con Monterrey el 20 de mayo del 64 frente a Diablos Rojos del México. Bueno, pues qué buenos números. Este hombre, Trevor Bauer, que recordará usted, estuvo lanzando incluso frente a Yankees de Nueva York en esta visita que tuvieron los Mulos de Manhattan a Diablos Rojos. Él vino solamente por 5 partidos, el último será el 8 de mayo. 5 partidos con Diablos Rojos del México. Él está preparándose para regresar a la Gran Carpa. Insisto, fue Cy Young, un MVP, un jugador de alta calidad, un lanzador de alta calidad. Y esto es lo que comentó. Estos son números bravísimos para el béisbol. Vamos a escucharlo.
Fue una gran jornada, el equipo jugó muy bien. Nunca había tirado un inning inmaculado en mi carrera, así que es un logro para mí. Mis picheos estuvieron bien, hoy fue frente a un equipo fuerte. En esta liga hay muy buenos bateadores, así que haberlo logrado junto con los 9 ponches consecutivos hace que este día sea muy especial.
Bueno, ahí está Trevor Bauer, lanzador de Diablos Rojos del México. Alecna González, Marchistas, y Ever Palma en mixtos han conseguido pasaporte a París, están en el Campeonato Mundial de Marcha Mixta o por equipos, y lo han conseguido en Antalya, en Turquía. Lo hicieron de maravilla. Decirle, por otra parte, ya sabe que ganaron las Águilas del América, perdón, los Pumas a las Águilas del América 2-1. Aquí no importa que haya dejado pasar una tarjeta roja al equipo de Pumas, ni que sea un equipazo Pumas, que está, por cierto, buscando con Chivas con CACAF. Aquí lo que importa es realmente que sorprende el nivel futbolístico de América, que cambia radicalmente de un juego a otro, con una baja muy sensible. Aquí no, lo que vamos a ver, que mañana van a enfrentar a Pachuca en Conca Champions en semifinales, es ver si regresa América a ser el equipo que toca, porque realmente sorprendió su muy bajo nivel en el compromiso. El equipo de Chivas regresó a la victoria contra Querétaro, lo hicieron bastante bien. De hecho, Pumas y Chivas estarán buscando en esta jornada 17 meterse a torneo de CONCACAF para el año entrante. El Toluca, un equipazo también, está igualado con el América. América sigue siendo el superlíder, pero aquí va a estar muy interesante el fin de semana, porque Cruz Azul, incluso con el empate ayer frente al Atlas de Guadalajara, hay 4 que pueden ser o terminar como superlíderes en el torneo, y todo es en este fin de semana, que son América, Toluca, Cruz Azul y América, Toluca, Cruz Azul y Monterrey. Son cualquiera de estos puede quedar como primero. El que tiene más fácil es el América, porque con todo respeto visita al Puebla. Cruz Azul se va a enfrentar al equipo de Toluca, y el Monterrey enfrentará de visita a Necaxa. Checo Pérez, tercer lugar en Shanghái. Sí. La primera vez que se sube un podio ahí en el Gran Premio de China. Y ha sido un fin de semana movidito, Adriana. Muchas gracias.
A ti y hasta mañana.
Y qué gusto que regresaron las Chivas, ¿eh? están gracias. De vuelta.
Hasta mañana. Sí, pero ¿cuántas veces decimos eso y luego pum, para abajo?
Bueno, pero que te dure el gusto unos días.
Gracias.
Buenas tardes.
Hasta mañana, Fernando. Hasta mañana. Qué irregularidad en el fútbol mexicano. Vamos a una pausa. Beroka también opina sobre el Chertorivsky, que no está de acuerdo con el concepto de la ciudad, que ya la Ciudad de México está muy llena, muy saturada, ya no tiene cabida, dice, para nadie más. Es que no se puede, Beroka, decir hasta aquí y ni una persona más llega a vivir aquí y nadie va a poder seguir teniendo hijos. Pues no, no. No se puede, y si la gente sigue llegando a vivir de otras partes, ya no solamente del país, sino del mundo, y se necesita vivienda, empleo, todo lo que se necesita en una ciudad, pues no se puede parar. La cosa es aprender a crecer en orden, y eso no ha sido posible en la Ciudad de México. Hace muchos años. Así que, pues gracias, Beroka. Y estamos esperando tener la comunicación con Santiago Taboada, de la coalición Va por la Ciudad de México, del PAN-PRI-PRD. Hacemos la pausa. Mi Equisa Pérez Canedo.
Estás escuchando a Adriana Pérez Cañedo a través de Estéreo 100, 100.1 FM y de Radio 1000 en el 1000 de AM. O síguenos en nuestras redes sociales. Enfoque Noticias, para poner las cosas en claro.
Una balacera y un joven al que le dispararon afuera del Hospital General de Balbuena, le tiraron a matar. Hubo una persona herida. ¿Y qué dice la Secretaría de Seguridad Ciudadana sobre lo ocurrido, Jorge Sánchez? Que, por cierto, comentábamos la semana pasada, estos hechos ya son cotidianos en la Ciudad de México, de ajustes de cuentas en pleno día, en las calles de la Ciudad de México. La semana pasada nos informabas de tres hombres y una mujer que llegaron a dispararles en la calle. No recuerdo la alcaldía, pero aquí en la Ciudad de México, lamentablemente, esto ya está ocurriendo con regularidad. Jorge, vamos contigo, por favor.
Adriana, auditorio de Enfoque Noticias, muy buenas tardes. Sí, efectivamente, el crimen organizado pues está practicando ajustes de cuentas en diversas colonias de la capital del país. La policía de la Ciudad de México pues cuenta como indicios para esclarecer el atentado que sufrió un joven de 20 años de edad el pasado domingo por parte de un grupo de sujetos armados en la zona centro de la ciudad y derivó en su muerte y lesiones por impacto de bala a una mujer. Pablo Vázquez, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, informó que se cuenta ya con indicios para determinar que el presunto móvil de la ejecución deriva de actividades ilícitas del crimen organizado. En conferencia de prensa reveló que se ha identificado algunos vehículos utilizados en el atentado a los que se les está dando seguimiento. Vamos a escuchar.
Todo indicaría que es un tema que tiene que ver con disputa de mercados ilícitos, pero es parte de lo que queremos, de lo que estaremos corroborando. Tenemos un seguimiento y algunos vehículos identificados a los que estamos dando ya seguimiento.
La víctima, cuyo nombre no se reveló, fue atropellado en Tepito y rematado por sus sicarios a tiros afuera del Hospital General de Balbuena en la alcaldía Venustiano Carranza. De acuerdo a la carpeta de investigación, el atentado ocurrió la tarde del pasado domingo, 21 de abril, cuando los tripulantes de un vehículo compacto lo atropellaron cuando viajaba en una motocicleta en calles de Labradores y Ferrocarril en el barrio de Tepito, en la colonia Morelos, alcaldía Cuauhtémoc. Para ser atendido por las heridas que le dejó el accidente, el hombre fue llevado en un automóvil color vino al hospital ubicado en la calle Lázaro Pavia y Cecilio Robelo, en la colonia Jardín Balbuena. Sin embargo, cuando ya estaba afuera del hospital, un sujeto llegó y le disparó de manera directa para después escapar con otros sujetos en una motocicleta con dirección al oriente de la ciudad. En el ataque murió el hombre y una mujer de 58 años de edad que se encontraba en el lugar resultó lesionada de bala en el tórax, por lo que fue ingresada con vida a dicho hospital. Los responsables de la agresión se dieron a la fuga en una motocicleta con rumbo a la avenida central y se perdieron en la carretera Peñón-Texcoco. Pablo Vázquez, el titular de la Policía Uniformada de la capital del país, dice que ya se cuenta con evidencias y pronto habrá resultados de esta investigación, de este ajuste de cuentas en pleno día en la Ciudad de México en un fin de semana. Es el reporte que les
tengo. Sí, Jorge. Gracias y buenas tardes.
Buenas tardes.
Ahora vamos con Manuel Hernández, porque pues sigue la inquietud de los habitantes de la alcaldía Benito Juárez sobre el agua contaminada en esa alcaldía. La semana pasada aquí les informaba de un estudio que hizo la Universidad Autónoma Metropolitana, en el que concluía que efectivamente la sustancia que contiene el agua que debe ser potable es hidrocarburos. Manuel Hernández, ¿qué hay de nuevo sobre eso? Por favor, te escuchamos.
Adriana, buena tarde para ti y para todo el auditorio de Enfoque. Vecinos de la alcaldía Benito Juárez, afectados por el agua contaminada que se suministró en la demarcación, hicieron un nuevo llamado a que el gobierno de la Ciudad de México transparente la información sobre la emergencia hídrica. Esto tras dar a conocer los resultados del laboratorio de una de las muestras de agua, en donde se encontró cloroformo, diclobenceno, clorobenceno y diflorobenceno, lo que sustenta la teoría de que el agua estaba contaminada con hidrocarburos. También el diclorobenceno, clorobenceno y diflorobenceno son utilizados para la producción de insecticidas. Es por eso que los vecinos solicitaron la constitución conjunta de un comité científico independiente. Para ello, ofrecieron a las autoridades, investigadores, expertos, ciudadanos afectados e interesados, así como grupos de la iniciativa privada, universidades y la sociedad civil, para defender el acceso a la verdad y la salud, ampliando el muestreo y revisando los resultados de esos esfuerzos. Explicaron que con base en los resultados obtenidos del análisis, el agua que llega a las casas de la alcaldía no es apta para el consumo humano, ya que representa un riesgo a la salud en el presente y en el mediano plazo. En ese contexto, Alicia Camps, una de las vecinas afectadas y vocera, aseguró que el olor se puede quitar, pero eso no significa que el agua esté limpia. Escuchemos.
En cuanto al olor, el olor se quita, el olor lo puedes quitar con químicos que se llaman dispersantes, pero el hecho de que tu agua ya no huela no significa que no está contaminada. Entonces, pues básicamente eso es lo que estamos viendo ahorita.
Consideraron que el gobierno de la ciudad debe redefinir de inmediato sus acciones de protección a la ciudadanía al existir una violación al derecho al agua limpia y después la falta de información verídica y científica, afectando el derecho humano a la información ambiental, lo que vuelve a afectar la salud de todos. Adriana.
Sí, gracias Manuel Hernández. Buenas tardes.
Excelente tarde.
Igualmente para ti. ¿Qué nos dicen de nuestro auditorio, por favor, Alfredo Pérez?
Adriana, amigos del auditorio, nos dice Paco 78 respecto a la entrevista que tuviste con Salomón Chertorivsky. Uh-huh. Dice, insisten en movilidad cuando la pandemia nos enseñó que la respuesta a muchas cosas está en el trabajo remoto, esto para evitar desplazamientos.
Es cierto, y muchos países del mundo ya lo venían haciendo antes de la pandemia, y muchos países en el mundo pues quedaron con más gente que puede realizar su trabajo desde su casa, o parte en casa, parte en la oficina o en el negocio donde esté la empresa, donde esté trabajando, por ejemplo. Pero pues en México, otra vez, todos a la calle, cuando mucha gente pudiera seguir haciéndolo en su casa, ¿no?
Pero así es, hay trabajos, hay programas ya de computación que te permiten planear, por ejemplo, juntas ejecutivas desde tu casa, las aplicaciones como las teleconferencias, por supuesto, uh-huh, donde te reúnes con todos remotamente.
O el trabajo de oficina, hacerlo en casa.
Así es, no sé, enviar un resumen, algunos textos, algunos tratados.
Claro.
En fin, y pues hay otras actividades donde pues sí es muy necesario que esté uno presencial.
Tienes razón. Pues gracias. Será bueno comentarlo con los candidatos también esto, ¿eh? Oigan, tengo información de Tlaxcala. Ya se han registrado 90 casos del síndrome de Guillain-Barré, incluidas 4 defunciones. La tendencia es decreciente, afortunadamente, pero hay un fallecido más, pues. se recuerden que se declaró en Tlaxcala alerta epidemiológica hace más de un mes, lo declaró la Secretaría de Salud de Tlaxcala. Y de los sobrevivientes, dice la Secretaría de Salud de Tlaxcala, que 5 pacientes continúan hospitalizados y 81 fueron dados de alta después de recibir el tratamiento por parálisis flácida aguda, que es uno de los síntomas más comunes por la afección al sistema nervioso que causa debilidad muscular y parálisis. Y por eso, pues, uno de los síntomas, síndrome de Guillain-Barré. Y entre las acciones que realizó el sector salud de Tlaxcala para mitigar el incremento inusual, dijo la Secretaría de Salud, de casos de Guillain-Barré, está la cloración de 33 pozos de agua, el análisis de más de 200 muestras de carne de pollo y más de 200 capacitaciones en el manejo de cárnicos para comerciantes en pollerías, porque hay dos teorías, ninguna la confirma el estado de Tlaxcala. Esta del pollo ya se había mencionado hace como 15 días, lo había mencionado la propia Secretaría de Salud de Tlaxcala, que existía la posibilidad que la contaminación fuera por carne de pollo, pero también hay la sospecha de que a través del agua, por eso la cloración de agua, por eso el análisis de muestras de pollo, de carne de pollo y la capacitación para el manejo. Esa es una de las posibles causas, una bacteria que nos decía aquí el secretario de Salud de Tlaxcala cuando lo entrevisté, cuando empezaba este problema, que pudiera ser una bacteria que se llama Campylobacter jejuni, que se encuentra en el tracto gastrointestinal del pollo y que contamina la carne durante el proceso de la matanza y el destazado. Por eso la importancia de la capacitación en el manejo de cárnicos para comerciantes en pollerías. Entonces, la indicación para la población en general es que antes de cocinar la carne de pollo, sobre todo las vísceras, si se puede evitar comerlas, como el hígado, la mantengan, la carne de pollo, fuera del contacto con otros alimentos, principalmente legumbres y frutas. Y los consumidores de pollo deben evitar el contacto de las legumbres y frutas con el agua y las herramientas con las que lavan y procesan la carne de pollo. ¡Qué lío! Es información de la Secretaría de Salud de Tlaxcala. Y también se sugiere desechar los empaques de pollo para evitar la denominada contaminación cruzada del pollo al agua y a otras verduras. Y higiene, punto. Esto en Tlaxcala. No se está hablando que esta problemática existe en otras partes del país. Tendrán que, pues, deslindar responsabilidades las autoridades de Tlaxcala.
Las buenas noticias con Josefina Claudia Herrera.
¿Qué nos traes,
querida? Hola, Adriana, pues muy contenta. Fíjate que acaba de salir esta información y creo que es importante que nuestra audiencia la conozca. Te traigo a Pablo Álvarez. Él se graduó como astronauta allá en España. Él es español, claro, y se convierte en el tercer español en poder viajar al espacio. Él es ingeniero aeronáutico y estuvo, pues, entrenándose en un entrenamiento de máximo nivel y, sobre todo, pues ya te digo, estuvo allí presente la ministra española de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant. La verdad es que me sorprendió muchísimo. Bueno, primero quiero presentarte el audio de Pablo Álvarez, que uh-huh. cuando se graduó. Vamos uh-huh. a escucharlo.
Estoy muy contento, es un paso más hacia una misión espacial. Lo que significa esta graduación es que a partir de hoy la ESA nos puede asignar una misión. desde luego que es un día importante, he conseguido que me den las alas de astronauta. El primer objetivo es la Estación Espacial Internacional, y será una misión de larga duración, de 6 meses en la misma. Y luego a la vuelta, pues cuando tengamos ya ese bagaje y esa experiencia de haber vivido en la Estación Espacial, estaremos preparados para ir un pasito más allá y, ¿por qué no?, intentar conseguir un asiento en una misión Artemis en la próxima década y ir a la Luna, claro.
Claro, porque fíjate que desde que tenía entre 4 o 5 años, dice que él estaba viendo la luna en las montañas en su pequeño pueblo allá en España, y alguien le dijo que había gente que había caminado sobre la luna, pero sabes que le decepcionó que solo 12 personas hubieran caminado en la luna. Entonces él decía, yo también quiero llegar. Y mira, desde los 4 o 5 años se lo planteó, uh-huh, y hoy lo está logrando. Es un ingeniero, ya te digo, en aeronáutica, lo está logrando el ser un hombre que va a ir al espacio. Ya nos lo mencionaba en el audio, que en la próxima década él quisiera estar en la luna pisando la luna.
Ya está cerca, pues.
Por supuesto.
Muy cerca. El logro ya ha sido muy importante.
Eso es. Oye, y bueno, pues es importante también mencionarte que se acerca ya el Día del Niño. Y claro, mientras se acerca el Día del Niño, pues hay una invitación muy especial para escuchar al grillito cantor que tanto nos gusta a nosotras, de Letras Brujas y Ratones, 90 años soñando con Cricri. Ya nos vamos, ¿sí? Bueno, pues nos vamos, ya te cuento mañana.
Sí, por favor, ya tenemos a Santiago Taboada aquí en la segunda edición de Enfoque Noticias. Josefina, gracias. Mañana nos hablas de Cricri.
Mañana les hablo.
Por favor. Adiós. El grillito cantor. Santiago Taboada, de la coalición Va por la Ciudad de México, PAN, PRI, PRD. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Muy bien, muchas gracias, Adriana. Saludos a ti y a todo tu auditorio.
Igualmente, te voy a hacer las mismas preguntas que ya le hice a Clara Brugada y a Salomón Chertorivsky. Y el tema central, uno de los que abordaron ayer, es el del agua. Y escuchamos las propuestas de los tres, pero también queremos saber, los ciudadanos, los cómo y con qué. Entonces, y también te pregunto si hubo algo que ayer, por cuestión de tiempo o por abordar otros asuntos, no te fue posible transmitir el día de ayer, pues bienvenido, muchísimas gracias por tomarnos la llamada. ¿Quedó algo pendiente que te hubiera gustado decir?
Bueno, primero decirte que en el tema del agua, que es uno de los temas más importantes, tiene que ver con tres planteamientos. Primero, reparar las fugas, lo que no han hecho en 27 años de gobierno. Nosotros queremos atender, porque no importa de dónde traigamos el agua, Adriana, no importa si la traemos del Cuchamala, del Valle del Mezquital, de donde tú me digas, si cuando entra la red de la Ciudad de México se pierde el 40%. Es un tema que tenemos que precisamente atender de fondo, y por eso yo hablé que el primer programa tiene que ver con reparar las fugas. El siguiente tiene que ver con reutilizar el agua. Esta es una ciudad en la que el agua solamente se ocupa una sola vez. Tú te bañas o te lavas los dientes o lavas tu ropa, esa agua se va al drenaje y no se vuelve a utilizar.
Se pierde.
¿Qué queremos? Reutilizarla, uh-huh, limpiarla, uh-huh, y que esa agua pueda ingresar de nueva cuenta a la red para que, como en muchas otras partes del mundo, se pueda, insisto, ocupar. Uh-huh. ¿Y cuál va a ser otra alternativa? El agua de lluvia. La cantidad de lluvia que cae en la Ciudad de México, Adriana, es prácticamente igual, en una proporción poco mayor, a la que viene del Cuchamala.
¿De verdad?
Es una fuente adicional, por supuesto.
¿Y se va por las coladeras?
Y se va por las coladeras. Ni un solo litro de agua se aprovecha. Bueno, ayer, tan solo, previo a entrar al debate, tan solo llovió un momento y se colapsó una avenida.
Aquí está lloviendo en Santa Fe ahora bastante.
Al drenaje y se va. ¿Qué hice yo en Benito Juárez? Yo sí puedo presumir logros, Adriana. Yo capté más de 24 millones de litros de agua de lluvia.
¿Cómo?
Con la captadora de lluvia más grande en los edificios públicos, la más grande está en la alberca olímpica, la pusimos. Y esa captadora lo que permitió fue precisamente que esa agua se utilizara en la red de Benito Juárez. Esa es también una alternativa adicional. Tenemos que buscar fuentes de financiamiento. Y yo lo dije también ayer, no solamente tiene que ver con presupuesto público. Hay bancas de desarrollo nacionales e internacionales como el BID que apoya proyectos que tengan relación con el medio ambiente. Por eso también los cómo tiene que ver de dónde va a salir toda esa infraestructura, de dónde van a salir todo ese tratamiento de agua. Por supuesto, de proyectos que permitan que la ciudad tenga mejor infraestructura.
Ajá, y efectivamente has hablado de algunos proyectos con organismos internacionales, Santiago, pero Taboada, Cortina es tu otro apellido, ¿verdad?
Sí, sí.
Hablaste de eso ayer también, pero ¿significaría eso, como declaró la candidata Clara Brugada, privatizar el agua en la Ciudad de México?
Es que el agua no se privatiza. Mira, la privatización que hoy hay es mucho más grave que cualquier otra privatización que hayamos visto en cualquier parte del país. Aquí el agua se vende en pipas y es el agua más cara. Es más cara que el agua que te llega por recibo. Esa sí es privatización. Eso es condenar a la gente en una muy buena parte de la ciudad a que solo dependa, a que la única fuente para que llegue agua a su casa es comprar una pipa. Y a veces, por 150 veces más caro que el agua que llega a la llave. Lo que queremos con estos proyectos son fondos internacionales. Lo que pasa es que ellos no entienden el mundo. Ellos ven a la Ciudad de México como un feudo. Nosotros vemos a la Ciudad de México como una gran ciudad que requiere de tecnología, una gran ciudad que requiere de infraestructura, una gran ciudad que requiere de otro tipo de componentes. Por ejemplo, modernizar la red. ¿Cuántos años llevamos, Adriana? Dime tú un proyecto serio que ha tenido que ver con modernizar la red en esta ciudad.
Bueno, hace rato
no lo hemos visto en 27 años.
Hace rato que conversé con Clara Brugada, me decía que hubo una inversión de 17 mil millones de pesos para sectorización de la ciudad.
Ni siquiera lo acabaron, Adriana. Pero, o sea, en verdad es que es una vacilada pensar que con un presupuesto como el de la Ciudad de México no puedas realmente plantear, no solamente la captación o la reparación de fugas. Dime cuántas fugas repararon en 27 años, por Dios. Pero en serio, no esa que abren la calle y arreglan el tubo y lo parchan, sino toda la sustitución completa del drenaje y del agua potable en esta ciudad, que es fundamental para poder optimizar el agua. Por eso se tienen que ir, porque son 27 años de puras mentiras. ¿Qué han hecho en 27 años? La ciudad es más insegura. La ciudad tiene peor calidad del agua. La ciudad tiene un peor metro. La ciudad está peor en términos de salud. Ni hospitales, ni medicinas.
Mira, Santiago, se nos está terminando el tiempo y tenemos que despedir a las 3 de la tarde. Yo te quiero invitar, al igual que lo hice a Salomón Chertorivsky y Clara Brugada, a visitarnos en cabina, no los tres juntos. No se trata de ver como el debate que vimos ayer, sino de platicar con más calma con cada uno de ustedes.
Con mucho gusto. Tú has sido muy generoso en recibirme en tu cabina y con mucho gusto nos organizamos y ahí platicamos más a profundidad.
Y ¿sabes qué? Yo sé que en el próximo debate abordarán el tema de la seguridad y entonces sería fantástico que después del otro debate pudieran estar cada uno de ustedes por separado. No tiene que ser el mismo día tampoco, pero para entrar en más detalle ya después de un tercer debate, más pulido el discurso, el mensaje y las ideas que tienen ustedes para ofrecernos.
Pero sobre todo, creo que más que pulir un discurso, tenemos que enseñar nuestros resultados, Mariana. Ella no tiene resultados ni en agua ni en seguridad. Es una tragedia lo que pasa todos los días en términos de seguridad en la alcaldía que ella gobernó. No se trata de porque bueno, si hablamos y hacemos discursos, pues seguramente vamos a ser muy elocuentes. Pero ¿qué hicimos? ¿Qué hicieron? Yo sí puedo presumir resultados. Yo hice la alcaldía más segura para vivir del país. Iztapalapa hoy es la alcaldía más insegura para vivir de la Ciudad de México. Esa es la diferencia. Por eso nosotros vamos a gobernar con experiencia, con resultados. Somos una generación que ha dado resultados, que sabe gobernar, que respeta la ley. Y que precisamente el 2 de junio, por eso es tan importante que la gente salga a votar. Porque ya se van.
Bueno, Santiago, faltan segundos para las 3 de la tarde. Te estuvimos buscando más temprano para platicar más tiempo contigo, pero sabemos que andabas ocupado, ¿ok?
Pero estamos a la orden y muy agradecidos por el espacio.
Al contrario, y agendamos para que nos visites en cabina, ¿te parece?
Claro que sí, muchas gracias.
A ti, Santiago Taboada, de la coalición Va por la Ciudad de México, PAN, PRI, PRD. Sí, ya nos vamos. Por favor, Alfredo.
Hasta mañana, Adriana. Conduzcan con mucha precaución porque ya está lloviendo prácticamente en toda la Ciudad de México.
Y muchísimo, ¿eh? Acá en Santa Fe parece que fueran las 8 de la noche. Bueno.
Así es. Prendan las luces de los vehículos, muy importante.
Sin duda, sí. Bueno, ya prácticamente todos son automáticas las luces, ¿no? Oscurece y ya se prenden. Bueno, y si no, aprenderlas.
Mucha precaución.
Muy bien, yo soy Adriana Pérez Cañedo. Gracias, buenas tardes. Hasta mañana.
NRM Comunicaciones presentó Enfoque Noticias con la experiencia y calidez de Adriana Pérez Cañedo. Información veraz y oportuna. Nos esperamos en punto de las 18 horas con Alicia Salgado. Enfoque Noticias, para poner las cosas en claro.